days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Ahí estamos con la Billie Holiday que nos introduce al espacio gigante de la noche, haciendo su cuerpo y alma, y cada uno desnudará cuerpo y desnudará alma como pueda, o en las libertades que cada uno por ahí se dé el tiempo necesario para reencontrarse o no. Pensamos juntos en voz alta el tiempo que nos toca vivir, y hoy elegimos a Mauricio Cartún. ¿Qué haces, Mauricio? ¿Cómo va? Buenas noches.
Hola.
¿Qué haces?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos?
Bien, ahí la Billie Holiday, con esa hondura que tiene. Hablando de los cuerpos y las almas, Don Lester Young le tocaba el alma y el saxo.
Alegra las noches, che,
¿Vos sabés que andaba pensando en estos días donde la Argentina estaba pensando y se la van dibujando como pueden? No sé por qué pensé en vos, y por eso, además de todo lo que haces y esas cosas, que los estrenos, que no los estrenos, que escribís obras, que dirigís obras de teatro, y qué sé yo, ¿por qué pensé en vos? En la Argentina ya ando pensando con el tema de alquileres, a ver quién se pone del lado, de un lado y del otro. Me acordé de Terrenal. Yo no vi la apuesta, pero sé de qué se trata. Esos dos hermanos o algo parecido que tratan de dirimir un espacio. Y tal vez la Biblia, para algunos, les va resolviendo la vida. Y en esto de alquilar o tener un espacio propio, dije, claro, si esto lo escribió El Alquiler Nuestro de Cada Día. Qué cosa la vida, y después contarla arriba del teatro, ¿no?
Sí, mira, es muy curioso, Horacio, porque cuando yo empecé a investigar en el mito de Caín y Abel, es el mito que da lugar a esta obra Terrenal, en realidad lo que encontré, y que fue lo que me deslumbró y lo que me empujó a ponerme a escribir sobre eso, es que en realidad es un mito prebíblico, como la mayoría de los mitos que están en la Biblia, naturalmente, y que tiene indicios muy claros de lo que significa. Tanto es así que en hebreo antiguo Abel significa nada y Caín significa posesión, y que en realidad de lo que habla el mito es de la dialéctica, en todo caso del enfrentamiento violento, que han tenido los dos grandes arquetipos vitales en el mundo, es decir, los dos grandes equipos a la hora de elegir cómo vivir. Por un lado, el nómade, el que acumula, el que junta, el propietario, el que necesita juntar mucho más de lo que necesita en el día, y que después termina su castigo, es nada más y nada menos que el terminar atrapado en ese lugar en el que guarda lo que ha acumulado. Es decir, gasta su vida en proteger lo que ha acumulado.
¿Qué cosa esto de qué cosa esto de acumular la posesión? Esto es mío. ¿Pero cómo es tuyo? Sí. Si vos vas a estar un ratito, sí, nada más. No, pero es mío.
Exactamente. Y los hijos de inmigrantes, sobre todo, cargamos el mito de la necesidad de la propiedad y de los ladrillos.
La piecita del fondo.
Y del acumular. Sí, sí, y a veces uno lo que se da cuenta es que la vida, que en la vida uno ha hecho un esfuerzo
enorme
en esa acumulación, que en realidad le ha hecho perder instantes de felicidad.
Sin duda.
El gran problema es que cuando cobras algún tipo de lucidez en relación a eso, suele ser tarde.
Ahí andan dando vuelta diputados europeos y latinoamericanos. Recién vengo de una reunión, ya ahora es tarde, pero durante todo el día me ocupé de eso, que en un lugar común utilizaron una palabra que es inclusión. Y vos te das cuenta que todos los días lo que ves es todo lo contrario. Cada vez vas más y menos, sobre todo más, fuera de lo que llaman el sistema. El sistema. El sistema, comillas, productivo, por supuesto, para hacer tornillo, para otros que van a consumir lo que los que hacen el tornillo nunca van a probar, ¿no?
Sí, efectivamente, digo, es un sistema excluyente. La inclusión en realidad no viene a otra cosa que no sea a corregir una anormalidad. Digamos, la inclusión no es una energía positiva, no. En tanto se hace cargo de una energía negativa previa. Se incluye a lo que se excluyó. Se incluye a lo que no se dio lugar. Por lo tanto, el sistema en ese sentido es claro en su injusticia. Esa exclusión es algo de la que cada uno de los que vivimos tenemos que hacernos cargo y tenemos que sentir. Hemos sido parte. A veces me preguntan por mi optimismo. Cuando me ven optimista, me preguntan por mi optimismo. Y yo siempre digo, mi ideología me hace optimista, porque en realidad yo creo en un futuro mejor, y creo que en este que estamos es lo suficientemente injusto como para hacer fuerza, como para cambiarlo. Si uno no lo entiende, en realidad, bueno, sobrevive en la superficie del sistema injusto.
¿Qué cosa el tema de la posesión? Pero estamos hablando con Cartoon, que un día también escribió El Niño Argentino, que no era nada más ni nada menos que la historia de la vaca atada. Alguien que tenía la vaca, y no solamente se la lleva en el barco, sino que la ata para darle la leche a los críos que tenía y se iban a Europa. Digo, la posesión, yo soy el dueño de la vaca. Y en el nombre del dueño de la vaca, en 200 años tenés 5.000 historias, entre otras la del niño argentino.
Sí, es una imagen emblemática por lo patética en realidad, ¿no? Claro. Esas familias patricias que a principios del siglo XX viajaban a Europa, momento en el que se gastaba el 20% del Producto Bruto Interno en viajes al exterior.
20%.
Esto hablaba de una clase ganadera poderosísima, pero que también tenía estos rasgos patéticos. Se viajaba y para que los chicos tuviesen durante los 24 o 28 días de embarque leche fresca, le pagaban el pasaje a un peón y embarcaban una vaca a la que ordeñaban diariamente. Y esto creaba esa imagen tremenda de la Argentina, ¿no? La Argentina dilapidadora. La Argentina, eran épocas en las que en Europa se decía rico como un argentino. Y rico como un argentino quería decir dos cosas. Primero, supermillonario. Y por el otro lado, desesperado por mostrarlo.
Cuando vos vas y ves en algunos campos, todavía quedan algunas estancias con castillos franceses, decís, claro, en medio de la nada, ¿no? En medio de la nada.
Tal cual.
Los fulanos se hacían traer, qué sé yo, el mármol de acá, el escultor de acá. Que Palermo, no, preferimos un tipo que se llama Thais, que dibuje los arbolitos. Pero la puta.
Sí, yo vi en la costa, por invitación de un heredero de una de estas familias, vi un jardín de Thais abandonado hace 50 o 60 años. En realidad un parque armado alrededor del casco de la estancia, que bueno, la estancia luego entró en decadencia.
Claro, el tipo habrá dicho en un final de asado, si hicieron Palermo, ¿para qué vengan a hacer aquí? ¿No? ¿Qué vengan a hacer? ¿Qué vengan a hacer el jardín?
Tráemelo a Thais. Vos sabés que era muy perturbador recorrer esos senderos, ya te digo, abandonados medio siglo, sí, pero en los que se veía todavía ese dibujo, que era un dibujo injertado, porque bueno, que ahí en el medio de la pampa, del Tuyú, de ese lugar donde la pampa se transforma en arena, que aparezca ese diseño rarísimo, que no tenía que ver con el lugar, con árboles y con especies que no tenían que ver con el lugar, y que finalmente a las que finalmente le había ganado la naturaleza, ¿no?
Era
tan hermoso que daban ganas de fotografiar y pensar sobre esa fotografía.
En el mismo hilo, yo viví muchos años de mi vida en Mar del Plata y todavía sigo haciendo programas los domingos para Radio Brisa. En el mismo hilo, en la avenida Colón, porque Colón nunca imaginó Mar del Plata, pero la avenida es Colón, la más larga. Okay. Hay una casa que era también de una familia de 34 apellidos, que está en Alvear y Colón. Alvear también, ¿no? El radicalismo cuando pegó un giro para otro lado. Y ahí está hoy funcionando el Museo Castagnino, enorme, enorme dibujante y pintor. Un hombre que políticamente estaba en otro lado, en otro lado.
Claro.
El tipo se despierta y llega a ver dónde está colgado. Digo, pero esta también es la Argentina de los contrastes. Vos que conocés también el mundo y, pues, y también conocés París, el Ministerio de Educación de acá de Buenos Aires es la Municipalidad de París. O el espacio donde están las cañerías de agua en la Avenida Córdoba. Nos están escuchando ahora en todo el país para Radio Nacional. Pero en la Avenida Córdoba hay un edificio hermosísimo y adentro tiene caño de agua. Es el, hoy es AISA, pero en una época era Obras Sanitarias de la Nación, porque... sabés que tuvimos empresas argentinas, ¿no? Sí, claro, claro. Hasta que vino el valiente caudillo de La Rioja y dijo, ¿pa' qué? ¿Viste? ¿Pa' qué? Y nos dejaron en bola.
Claro.
Todavía se preguntan por qué estamos acá. Vos estás reponiendo, pero eso lo quiero dejar para el final, estás reponiendo, entre otras cosas, Terrenal y La Madonita. Y después vamos a hablar de las fotos y todas esas cosas que... te gustan y a mí también me gustan un montón. Digo, el escenario, ¿cuántas veces tu vida creías que estaba arriba de un escenario?
Los que escribimos teatro y lo dirigimos, nos acostumbramos, desarrollamos la sensibilidad para percibir lo que nosotros llamamos situación, ¿no? Nosotros llamamos situación a ese recorte de la realidad que simplemente vos lo trasladás, lo recortás, lo pones arriba del escenario y funciona teatralmente. Vivimos percibiendo situaciones y en la vida personal muchísimas veces uno se siente en una situación teatral. La gran fortuna que tenemos, los que escribimos y los que dirigimos, es que podemos procesarlo, podemos hacer algo con eso. A veces uno simplemente entra en estado de angustia, mirando su vida como en una exposición o como en un espectáculo. Bueno, pues nosotros podemos transformarlo en energía.
Hablando de energía, ¿le contás a la gente quién sos?
Bueno, mira, alguien que desde hace ya 50 años, por lo menos, yo la verdad es que me resisto a hacer números como si fuera un cumpleaños de cuando empecé y todo, pero más o menos, hace 50 años que empecé a escribir teatro, escribía narrativa, había ganado algunos premios, empecé a hacer un curso de dramaturgia y de pronto descubrí que escribir teatro es extraordinariamente más placentero porque siempre ibas a estar acompañado. La narrativa era solitaria, el teatro era... si una cosa era solitaria, la otra era solidaria. El teatro era acompañado siempre. Y ahí me quedé. Y después empecé a dirigir. Y la verdad es que nunca hice otra cosa. Más allá, digo, hice un montón de cosas para poder hacer teatro. Vendí electrodo de soldadura eléctrica, trabajé en el mercado de abasto, vendí agua destilada, qué sé yo, las cosas que hice hasta que pude vivir de esto. Pero en realidad mi ocupación, mi oficio ha sido siempre el mismo. Escribir obras de teatro y montarla.
La vida de los otros, que en realidad a veces también perfila como la nuestra. Déjame hacer apenitas unos minutos, una pequeña pausa para compartir música con vos y ya vengo.
Claro.
Thank you. Hasta la medianoche, en Bonn, en Cuerpo y Alma.
My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?
Ahí estamos.
All for you.
Ahí está el Tony Bennett en este caso. ¿Te gusta el Tony Bennett? Sí, un poco, ¿no?
Claro. Sí, me encanta.
Claro. Se le canta el amor, ¿no? ¿Todavía o hay que rapear todo?
No, bueno, pero el rap también le canta el amor.
Muy cierto, bien, ¿eh?
Es el gran tema. Es el tema que nos saca. A ver. Es una pena que el ser humano se ponga poético únicamente cuando se enamora.
Me gustó.
Necesitaríamos más poesía en lo cotidiano, necesitaríamos poesía en el trabajo, necesitaríamos poesía en los deportes, necesitaríamos poesía en todo. Pero el verdadero estado romántico lo tenemos cuando nos enamoramos, y me parece que la poesía popular que siempre encarna la canción popular... se hace cargo y lo toma como tema.
¿Vos alguna vez escribiste solo amor?
Sí. A ver, a veces en condiciones nobles y otras en condiciones innobles. Las primeras cosas que recuerdo haber escrito son poemas de amor que en realidad se los robé a un librito de un profesor de literatura que tuve en el colegio secundario, un personaje simpatiquísimo que se llamaba Saturnino Sánchez Andes.
Hay que llamarse Saturnino Sánchez.
Hay que llamarse. Las iniciales eran SSS y él firmaba con 6S que decía Saturnino Sánchez Andes, su seguro servidor.
No, me morí.
Personaje precioso que traía al aula sus libritos de poesía y nosotros se los comprábamos. Y lo primero que escribí se lo había hecho la fané a él. Pero bueno, como siempre, la mano empuja la mano. Cuando uno empieza, siempre dicen, un buen poema es aquel que al terminar de leerlo impulsa a escribir otro. Bueno, yo hice un proceso parecido y fue primero escribí uno ajeno y después escribí uno propio. Y sí, por supuesto que escribí al amor.
¿Y con eso te ganaste a la piba que te gustaba en aquel momento? Sí.
Bueno, no tenía tanta suerte por entonces, pero le ponía garra. Pero la verdad es que uno... escribir letras de amor, escribir poesías de amor, escribir letras de canciones, tiene algo muy lindo porque uno se abandona al riesgo del ridículo. Digo, uno abandona el riesgo del ridículo y asume que inevitablemente en ese estado sagrado que es el estado de enamoramiento, tenemos algo de cursilería inevitable y que no está mal tenerla.
Claro, claro.
De la misma manera que no está mal que cuando te vas de vacaciones te pones alguna ropa estrafalaria que no te pondrías en otro momento. Porque tiene que ver con ese estado sagrado, tiene que ver con estoy diferente. Si estoy diferente, ¿por qué no voy a poner cara de pavo? Si estoy diferente, ¿por qué no voy a escribir poesía? Hay que entender que en la vida todo está dividido entre profano y sagrado. Y que lo sagrado no es solamente lo que está dentro de los templos, de la religión que fuese, sino que toda la actividad que te saca de lo profano, todo aquello que te eleva, todo aquello que te lleva a trascender, a mirarte a vos mismo y a ser diferente, pertenece a ese campo de lo sagrado y, por supuesto, el enamoramiento número uno.
Y estaba pensando, Mauricio Cartún, en esta historia de hoy con los aparatitos, ahora lo llaman las aplicaciones, ¿viste? La app. Digo, aquellos que a lo mejor ni pasaron por el cole, pero pueden ser curiosos y inmortalizar una flor, un animalito o una historia ajena, o tal vez la propia, que la llaman hasta incluso selfie. No está mal esto, digo, de los estados sagrados y profanos.
No está nada mal, y yo creo que las redes sociales han democratizado el estado de expresión. La expresión es algo imprescindible en el ser humano. En el origen de la palabra expresión está exprimere, exprimir. Es exprimere, es ir más allá de lo primero. Claro. La expresión es algo propio en el ser humano, la expresión artística, la expresión estética, es algo necesario. A veces, o la mayoría de las veces, no aparece simplemente porque uno no tiene el soporte, porque uno no tiene el medio. Entonces, sí, claro. Si uno no tiene el medio, no vas a escribir poesía. ¿Qué voy a escribir poesía? Para guardarla en un cajón. No voy a sacar una foto. ¿Para qué voy a sacar una foto si después me va a quedar en el disco rígido? En ese sentido, las redes sociales lo han democratizado. Y yo creo que es un buen impulso, es un buen impulso para el arte, es un buen impulso para que alguien escriba una frase ingeniosa, es un buen impulso para que alguien saque una fotografía, es un buen impulso para que alguien junte tres palabras y cree una figura poética. Por supuesto que sí. Los soportes piden a la expresión. Entonces, bienvenidos los soportes, sí, claro, cuando sacan algo realmente, sí, claro, bueno de...
Bueno, ahí podemos abordar el tema este de la Madonita. Contale a nuestra gente qué es la Madonita, además de ser, por supuesto, una obra de teatro escrita por vos y dirigida en algún momento también por vos. Decime qué es la Madonita.
Sí. Es la historia de... Es una historia a principio de siglo en la que en un estudio fotográfico de Buenos Aires... un fotógrafo saca fotos audaces, saca fotos eróticas, en las que utiliza como modelo a su propia esposa. Alrededor de una infidelidad y alrededor de la imposibilidad de amarla de otra manera que no sea plasmarla en las fotos, se ha armado esta historia, que fue la primera obra mía que yo dirigí. Yo empecé a dirigir mis obras muchos años después de escribir. Yo tenía ya 20 años de autor de escritorio y empecé a dirigir con la Madonita. Y pasaron muchos años y ahora, durante pandemia, una directora muy joven pero con muy buena trayectoria y muy talentosa me la pidió para ponerla, y me pareció que estaba bien. Yo a veces soy medio guardabosque con mis textos y los guardo, a veces uno los guarda medio al cuete, medio con la, bueno, a lo mejor en algún momento la tomo y la repongo, y tuve la sensación de no, está bien, no hay que guardarla, hay que abrirla. Y a la vez el proyecto viene con la energía de creadores jóvenes, y entonces vale la pena ver el resultado.
Nosotros estamos saliendo, por supuesto, de Buenos Aires, pero en todo el país. El que vive en Buenos Aires y viene a Buenos Aires, ¿dónde la puede ver?
Mira, yo no tengo la dirección justa, pero hay un sitio web que es perfecto, que es Alternativa Teatral, en el cual entras y te dice no solamente las salas, sino también los días, los horarios, y hasta te facilita la posibilidad de la compra.
Yo digo, ¿qué cosa sacar la foto, no? Sacar una foto. ¿Qué es sacar una foto? ¿Por qué sacamos una foto? ¿Qué queremos? ¿Inmortalizarnos? ¿Quedarnos para siempre en algún lugar? ¿Qué es sacar una foto?
Bueno, es muy curioso. Pensá que a principios del siglo, cuando empezó, del siglo XX me refiero, cuando empezó a popularizarse la fotografía, sí, en realidad era casi una especie de novedad. Digo, todos querían tener su ícono, ¿no? Todos querían tener su avatar, digamos, su presencia. Y entonces, en general, se sacaban las fotos de estudio. Yo soy archivista de fotografía antigua y tengo una colección de muchos miles de piezas, en las cuales siempre se repite lo mismo. En el estudio fotográfico se arma una especie de teatro en el cual la gente se pone las mejores ropas, y buena parte de los estudios del principio del siglo XX tenían también vestuario y tenían utilería. Claro. Porque, por ejemplo, era poco común que las mujeres usasen cartera, en el campo popular, me refiero, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces A la hora de sacarse una fotografía, lo que le decían es: señora, si quiere esto, elija una cartera. Y es muy interesante porque hay estudiosos de la fotografía antigua, por ejemplo, que buscan coincidencias de objetos en fotografías. Estudio fotográfico. Es muy interesante. Lo más interesante de todo es cómo devino, a partir de la digitalización, cómo la fotografía se transformó en algo que ya el soporte se vuelve inestable, porque ya no se las pasa a papel. Ya nadie pasa fotografías a papel. Entonces también las fotografías en papel se han vuelto una materia preciosa, porque es una materia en disolución.
¿Mirás tus fotos cuando eras pibe? ¿Las de cartón y papel?
Bueno, fíjate una cosa. Mi archivo nació justamente de tres fotografías que yo guardaba con mucho cariño, y eran tres fotografías del estudio Lago del barrio de San Martín, donde yo vivía, al cual mi madre me llevaba cada carnaval. Mi madre me hacía un disfraz siempre de alguna zona de España. Siempre era de baturro, gaitero asturiano, gallego. Mi madre me hacía esos disfraces, que por supuesto los cosía ella, me llevaba al club, me hacía participar del concurso de disfraces. Alguna vez hasta llegué a ganar un premio allí, y después me sacaba la fotografía. Tenía tres fotografías. Y esas tres fotografías, un día descubrí que en algunos lugares que yo frecuentaba, a veces buscando material para comprar para teatro y demás, abundaban esas fotografías de carnaval. Y que en realidad a nadie parecían interesarle, igual que las fotos de primera comunión. Pero que a diferencia de la de primera comunión, ahí había algo teatral muy fuerte. De qué era el disfraz, cómo estaba hecho, el ingenio con el que estaba construido. Y así empecé, y mira, mientras hablo con vos, tengo frente a mí acá todo un enorme estante de carpetas verdes, en las cuales está mi colección de miles y miles de fotografías de carnaval. La verdad, cada tanto no necesito mirar las mías, como vos preguntabas, porque en realidad me armé un corso propio y ahora miro todos los que están participando conmigo en el desfile.
Bueno, vos sabés que en eso estaba pensando, y a modo de cierre de este bloque y ya vamos al otro, estaba imaginando una apuesta de teatro con todos los disfraces, no solo de las fotos, sino de todos tus personajes que un día se encuentran arriba del escenario. Ya venimos, estamos con Mauricio Cartún.
En Bonn, en cuerpo y alma.
Ahí estamos retomando el océano gigante de la noche, ¿eh? Los cuerpos y almas de cada uno de nosotros que hacen lo que pueden. Mauricio, ¿qué era lo que escribiste sobre alas de criados? ¿Qué es alas de criados?
Ala de criados, justamente hablamos hace un rato de Mar del Plata. Ala de criados es también un regreso a un imaginario marplatense de la infancia, digamos, de haber visitado mucho siempre como turista. Pero un lugar que siempre me apasionó y que descubrí que había en Mar del Plata algunos espacios míticos. Y uno especialmente me conmovía mucho, que es lo que es hoy el Torreón, que había sido el club de tiro a la paloma, el club de tiro al pichón.
Claro, era
donde,
pichón.
Donde la aristocracia de la época, claro, se juntaba, donde ahora está la confitería esa que está a las rocas, un poquito antes de Cabo Corrientes, sí. En realidad lo que había era un enorme playón de cemento en el cual se disparaba las palomas.
Mirá,
y había, y entonces ubiqué una historia, la historia de tres primos que durante la semana trágica en enero de 1919, cuando todo está paralizado, Mar del Plata también, encontré mucha información sobre la huelga general en Mar del Plata también, ellos tres deciden pues hacer su propia represión, su propia liga patriótica y tomar algunas venganzas personales. De eso se trata la de criado y transcurre en el Torreón mismo.
¿Qué cosa digo el ayer tan cerca y tan lejos entre privilegios y privilegiados? Vos escribiste también sobre Sacco y Vanzetti, esos dos muchachos que los inculparon, los liquidaron, arrogándole historias de rebeldía, ¿no?
Sí, Y exactamente, mirá, es muy curioso porque es una pieza, es una de las pocas piezas que yo escribí por encargo, que me escribí a pedido. Yo en general no los atiendo, los pedidos, porque no me sale. Pero en este caso, bueno, era mi maestro, Jaime Coogan.
Y además
me sedujo con varios argumentos. Te va a salir muy fácil. Mirá, hay una obra italiana, tenemos la película, hay muchos libros sobre la historia. Bueno, por supuesto, si no haces una adaptación, bueno, cuando me puse a escribir, por supuesto, apareció la mirada personal y me abrí de esos modelos. Pero entré, lo escribí. Y después es una obra que me ha traído muchas satisfacciones porque se hace mucho en el mundo. Curioso, pues una obra, un montón de personajes, de esas que uno dice, uff, es un camión, no lo puedo tener en el garage de mi casa. Y sin embargo, se sigue haciendo, hay hasta grupos de teatro juvenil que los han tomado en México, sí, por ejemplo. Sí, bueno, nada, una obra que habla justamente de eso, de cierta grandeza política de estos militantes que tenían una dignidad extraordinaria y por supuesto ejemplar.
Yo digo, en esto hablábamos en el arranque de las utopías o de los sueños inclaudicables. ¿Qué pasó con todo eso? Digo, bueno, los que están afuera que los que están adentro. ¿Qué pasó con todo eso?
Sí, lo que sucede es que todo ese campo fue un campo de la política como espacio alternativo, es decir, la política fuera del poder. Naturalmente, es siempre la propia práctica del poder la que obliga a tomar decisiones en el cotidiano, y a veces, como nosotros sabemos, no estamos cerca de lo mejor, pero sí estamos cerca de lo posible. La política, naturalmente, se ha ablandado en la hipótesis de la práctica de llegar a un lugar de decisión. Yo creo que sigue todavía zonas de militancia reactivas, zonas de militancia de mucha dignidad, pero efectivamente aquello luchaba contra una desigualdad tan grande que la batalla tenía que ser feroz o no resultaba batalla. Entonces, algo, por ejemplo, como la Semana Trágica en Buenos Aires, es impensable que suceda algo de tal magnitud, pero también lo que tenemos que entender es que es impensable que volvamos a tener desequilibrios tan grandes como teníamos entonces. Y si no los tenemos, es gracias a que estuvieron aquellos luchadores. Es gracias a que hubo Sacos y Vanzetti, que fueron capaces de ponerle el cuerpo, en el caso de ellos literal, porque fueron asesinados, fueron ejecutados por un crimen que no habían cometido.
Yo digo, en esta historia de la pelea cotidiana por sobrevivir, ¿no es cierto? Todavía el arte puede hacer lo propio. Antes, con una obra de teatro, con un buen libro, con una película, podías hacer o ejercitar ciertos entrenamientos de militancia. Hoy no sé.
Yo creo que sí. Yo sigo creyendo que sí. Y creo que el espacio adecuado para hacerlo es el teatro, porque el teatro se ha transformado en un lugar alternativo. Es un lugar que no depende de ninguna multinacional. Mira, todo lo que esté en pantalla hoy depende de una multinacional. Si vos querés hacer cine, no tenés más remedio que utilizar elementos que tienen que ver con una corporación, ni hablar si haces si haces series pero en cambio el teatro sigue siendo el espacio en el cual un cuerpo emocionado bañado por una luz atravesando un espacio puede decir algo. Y yo creo que se transforma efectivamente en un lugar de resistencia. Es un lugar de resistencia estética y es un lugar de resistencia ideológica también. El teatro sigue siendo un espacio en el cual el espectador acepta esa condición de foro. Mira, nosotros lo tenemos con Conterrenal, del que vos hablabas hace un rato, y lo tenemos ahora, desde hace una semana, con otro espectáculo que acabo de reestrenar, La Discómica, que es un espectáculo, habíamos estrenado en el San Martín hace 2 años, nos paró luego la pandemia, y ahora volvemos a sacar la cabeza fuera del agua, curioso, 2 años de submarino, y volvemos a ver la luz, y pasa exactamente lo mismo, es una obra donde nosotros sentimos que lo que el espectador celebra, más allá de que es una obra muy divertida, que es muy jodona, que se la pasa bien por otras razones, lo que el público celebra es la aparición de la idea. Sí, yo creo que el teatro todavía tiene espacio. Digo, el teatro de ideas sigue siendo un lenguaje con vigencia, aceptado y sobre el cual también hay expectativas.
Mencionaste el tema de la pandemia. También puso sobre la mesa no solo las diferencias y la falta de que están o que estén todos para poder no solo recibir la vacuna, sino el centralismo de los más fuertes y aquellos que no lo son quedaron fuera, y quedarse afuera de la pandemia significa haberse liquidado.
Sí, toda situación extrema como la de la pandemia levanta la alfombra y muestra el polvo que está abajo. Todo lo que uno puede tapar, a veces de manera temporaria, todo el polvo que uno puede tirar abajo de la alfombra, cuando aparecen situaciones extremas, cuando aparece la enfermedad, cuando aparece la peste, cuando aparece la guerra, todo se destapa. Y lo que muestra es el carácter precario de las soluciones sociales que utilizamos en este sistema. Lo que se ve es que efectivamente el sistema lo que consigue es maquillar, el sistema consigue disimular, y en esa simulación creemos, bueno, en la hipótesis del derrame, en un futuro que vendrá mejor porque suben las commodities, porque va a subir el precio de la soja, y vivimos en un estado de creencia ingenua en que las cosas van a mejorar dentro de un sistema que inevitablemente debemos diagnosticar como enfermo, debemos diagnosticarlo como precario, como injusto. Es un horror que tengan que aparecer situaciones más dramáticas que esta misma para que lo comprobemos.
Él es Mauricio Cartún. Te doy un abrazo, te digo gracias por este ida y vuelta, y seguimos en el camino. Y se fueron las palabras de ida y vuelta, de poder hablar con un semejante, con el otro, con la otra, con quien pensemos o repensemos las almas y los cuerpos. Hasta la próxima. Chau, en Bonn.
can't believe it. It's hard to conceive it that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you, I mean it. I want for you body and soul.